El número de jersey es algo tan importante que forma parte de la identidad de un jugador. Incluso puede llegar hasta convertirse en parte de su marca personal. Es por eso que pues, uno podría pensar que el proceso de selección debe de ser algo complicado, ¿no? Aquí vamos a revisar las razones de 10 jugadores o exjugadores que van desde un proceso motivacional, de un homenaje a un familiar, y hasta llegando a simples asignaciones por parte del equipo, ¿no? La historia de por qué DeAndre Hopkins usa el 10, Larry Fitzgerald usa el 11, o del famoso 12 de Tom Brady, o incluso las razones de por qué Russell Wilson usa el 3, o por qué Peyton Manning eligió el 18. Todas estas las vamos a revelar aquí en Historias de NFL para decir wow, donde contamos los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense y aquí se las contamos.
Y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Luis Obregón los saluda por acá en una emisión más de Historias de NFL para decir wow, en donde me acompaña Miguel Ángeles, es como cada semana. ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad aquí bastante tranquilo, pues ya en pleno modo off-season, ahora sí ya después del draft, literalmente andamos viendo de dónde sacamos historias.
Nos queda esta semana en donde sale el calendario, ¿no? En donde vemos fechas para las fechas, ¿no? La fecha para saber fechas.
O sea, sabemos en qué orden van a jugar los equipos, pero sí, la verdad, cuando planeábamos el programa, contarles la historia de los calendarios, era como quedó muy abajo de la idea.
Exactamente. Así de cuándo se inventó el calendario gregoriano.
Remontémonos a los gregorianos.
Sí, no fue bastante atractiva.
Se cayó rapidísimo la idea en la junta editorial, entonces pues.
No se quedó pegada a la pared, ¿no? De esas que avientas ideas y las que se quedan pegadas son se resbaló.
Hasta rebotó, no inventas.
Sí, pero horrible.
La verdad, fuera de eso, este programa va a estar bastante interesante, sobre todo porque son esas cosas que a fin de cuentas como el origen del programa, tener cosas que le puedas contar a tus cuates.
Exactamente. De verdad, créanme. Este está exactamente en la vena original que nos llevó a crear un espacio así, ¿no? Uh-huh. Cosas así súper anecdóticas, súper soft, ¿no? Que puedes llegar y platicar y quedar como el tipo más iluminado del cuarto, ¿no?
El experto más experto de los expertos de Expertolandia.
Exactamente, de esas preguntas con las que si hubiera un maratón de la NFL podrías ganarlo con este tipo de cosas.
¿No? Sí. Entonces, pues bueno. ¿Verdad? Quédense, va a estar bueno. Ya tenemos uh-huh. aquí varios saludos. Gracias a todos por conectarse.
Saludos, amigos, saludos, y Ana, Osvaldo, Alex, etcétera, ¿no? Saludos a
y
todos.
Y demás que van llegando.
Sí, pues vamos a comenzar por dar un poquito de contexto, ¿no, Mike? Ayúdanos con este asunto de los números de jersey y demás, venga.
La verdad es que estas historias salieron y siempre es interesante platicar de dónde vienen, pero ahorita está como muy de moda porque seguramente han visto en las noticias, que es la noticia como de los días, que tal jugador ahora va a agarrar tal número de jersey y que tal jugador cambió de número de jersey para agarrar el 6, el 1, el 11 y no sé qué tantas cosas. Esto viene porque el NFL estableció un sistema de numeración de jerseys. O sea, los jugadores no pueden elegir tan libremente el jersey o no podían elegir tan libremente los jerseys. En el colegial sí, ¿eh? O sea, veían ahí al tackle con el número 4 y al linebacker con el número 6 y toda la onda. En la NFL no, la NFL era un poquito más formal por el tema de poder marcar bien como las asignaciones y los castigos y quién era elegible y quién no. La NFL tomó la decisión en el 73 de generar un sistema de numeración. Muy sencillo. Básicamente como asignando posiciones a los números. Por ejemplo, del 1 al 9, solamente lo pueden ocupar los quarterbacks y los pateadores. Ya fueran de despeje o el de campo, pero solamente ellos. Del 10 al 19, otra vez ellos, quarterback, pateadores y receptores. Eso fue mucho más moderno, pero aplicaba, digamos, que con los ajustes a la regla aplicaba hasta el año pasado. 20 a 39 solamente era para corredores cornerbacks y safeties. Eran los únicos que estaban permitidos ocupar ese número. Del 40 al 49 era el corredor, ala cerrada, linebackers, cornerbacks y safeties. Le agregaban a los linebackers, que podían ocupar esos números también. Del 50 al 59 eran liniero ofensivo, liniero defensivo y linebackers. Que yo siempre he creído que eran como números de linebacker.
Un poco, sí.
A mí siempre se me hicieron como los números clásicos de los linebackers, exacto, la verdad.
Ajá.
O de centro, de NFL.
El 53 era el centro.
Ándale. Sí. Por supuesto, siempre tenía que haber otro así. Y el 55 era el linebacker central.
El Mike, exactamente, sí, sí, sí.
De verdad, o sea, esto tiene una raíz ahí muy filosófica. 60-79 eran linieros ofensivos y defensivos. Todos los gorditos, dicen en el argot del NFL.
Los que teníamos pezuñas en vez de manos.
Exacto. Todos. Del 80 al 89, receptores y alas cerradas. Nada más. Y del 90 al 99, los linieros defensivos y los linebackers. Que otra vez como que era más como de liniero defensivo.
Pero... Exacto. Sí, 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 sí.
Pero se valía que los linebackers ocuparan un número de esos. Esto estaba muy bien, estaba muy padre y funcionó por muchos años. Pero de repente empezó a haber un poco de problemas en algunos equipos y por eso surgió la propuesta este año de relajar la regla. Así como de, ¿sabes qué? Está bien padre, pero hay equipos que han retirado 12 números.
Exacto.
Chicago Bears, estamos viendo ustedes. Y de repente ya no tienes opciones para darle números a un jugador. De hecho, pasó el año anterior que Kansas City le asignó un número a 3 jugadores diferentes durante el año. Porque pues tenías un jugador, le dabas el número, por ejemplo, el 30. Se lastimaba y el que traías le dabas otra vez el 30.
Sí, lo mandas al IR y pues queda disponible y dáselo.
Tocas el número y se lo das a alguien más porque no había opciones. Ajá. Más porque, por ejemplo, del 1 al 9, pues eran solamente para corebacks y pateadores.
Ahí estás desaprovechando mucho, ¿no?
Los Bears, por ejemplo, el año pasado solamente tenían un jugador ocupando un número de un solo dígito, que era Nick Foles. Porque Trubisky ocupaba doble dígito y los dos pateadores ocupaban doble dígito. Entonces, de repente, dicen, hay como espacios donde hay muchos huecos. Y hay espacios donde tienes el montón de jugadores amontonados que tienes que casi andar repartiendo los números como de la lotería. Por eso se vino la propuesta y la verdad, dicen que como que se llamó la atención de, ah, pues suena bien, ¿no? Pues puede ser y va a estar como chistoso. Y pues quedó una cosa que... Yo sé que aquí mi buen amigo Luis no está muy a favor de esto, entonces lo voy a contar yo para que Luis no tenga que decir esa aberración numérica.
Por favor.
Ahora vean nada más esto. Del 1 al 19, los corebacks pueden agarrar del 1 al 19. Corebacks, pateadores y pateadores de despeje.
Ahí no hay cambio, ¿no?
No hay cambio. Corredores, alas cerradas y receptores, agárrate Luis, del 1 al 49, válgame, el que ellos quieran, o del 80 al 89. O sea que tu fullback puede ser el número 6, el corredor el 80 y toda la cerrada el 4.
Sí, y tu wide receiver número 1 puede ser el 44.
Sí, por supuesto.
Dios mío.
Bueno, cornerbacks y safeties, del 1 al 49, el que ellos quieran. Entonces ya sabes, igual tu secundaria puede tener al 35, al 4, al 1 y al 17.
Sí, indistintamente.
Linebackers del 1 al 59. Exacto. Y del 90 al 99. También.
Tienes al 1 junto al 84, ¿no? De linebackers, ¿no? O sí.
Un linebacker puede ser el 99 y al lado va a estar el 1.
Exacto, y los dos juegan lo mismo.
Y juegan a lo mismo los dos, y es más, ese es un equipo de 100. Esa dupla de 100.
Ajá.
Y bueno, los dineros ofensivos, ellos sí del 50 79, ahí no hay muchos cambios.
No hay cambio,
Y los dineros defensivos, 50 79 y del 90 al 99. Otra vez no hay mucho movimiento ahí, pero sí, obviamente los receptores, los cornerbacks, los safeties, ahora van a tener un juego. Y lo vamos a empezar a ver, por ejemplo, Devonta Smith, el ganador del Heisman, él jugaba con el número 6 en la universidad y ya anunció que va a jugar con el número 6 en la NFL. ¿Por qué? Pues...
¿Por qué no, verdad?
¡Ya! ¡Se puede! Y algunos jugadores empezaron a hacer cambios, por ejemplo, Patrick Peterson, aquel corner de los Cardinals, que ahora pasó a los Vikings, pues va a ocupar el número 7, porque pues, era el 7 en LSU, en su universidad. Cabe mencionar que esta regla ahorita va a ser seguramente aplicada más por novatos y por jugadores que cambiaron de equipo, porque hay una pequeña condición que la NFL le pone para el cambio de jerseys, y es bueno hacer el apunte. Sí,
total.
Si tú como jugador quieres cambiar de número, debes de comprar a precio de tienda todo lo que tenga en existencia la página Fanatics.
Además, inventario. Que, digo, Fanatics es de las más grandes que hay.
Es como de, nada más compra lo que tiene Amazon y ya con eso ya le hiciste.
Sí.
No inventes. Es la tienda más grande de jerseys del internet. Uh-huh. Fanatics. De hecho, dicen que Dalvin Cook pensó en cambiarse al número 4.
Que era el que usaba en Florida State,
en la,
¿no?,
universidad. Y cuando preguntó cuánto era el inventario, era 1.5 millones de dólares.
Me los voy a ahorrar y me voy a quedar con mi bonito 33, que además es un gran número para ser corredor, maldita sea.
Pensándolo bien, el 33 está padrísimo.
¿No?
O sea, imagínense nada más, es una locura, pero si él avisa de este año que al siguiente va a cambiar de número, entonces no hay bronca.
Ya no hay bronca, entonces ellos...
Porque dejan de producir jerseys.
Y además ponen en remate seguramente, ¿no?
Véndelos ahorita porque... Pero bueno, nada, es como para que estemos todos en la línea de por qué los números y por qué los cambios y por qué muchos jugadores no van a cambiar de número.
Sí, que les encantaría, pero pues prefieren esperarse pues un añito más, hombre, qué diantres, ¿no? Y además seguro cuántos de ellos van a ser agentes libres el próximo año. Y lo que a Patrick Peterson, justamente por eso lo hizo Patrick Peterson, ¿no? Así de pues ya voy a llegar a un lugar con un equipo nuevo, pues... Venga,
no hay jerseys 21 de Patrick Peterson en Minnesota, entonces...
Hay nada que comprar.
No debe comprar nada, o sea, no debe gastar. Y por eso dijo, bueno, exacto, antes de que hagan los jerseys, uh-huh, pues póngale el número 7. Y ya con eso, ya lo hizo.
Uh-huh. Exactamente, ¿no? Entonces, es algo que, según yo, es una diferencia importante visual, ¿no? Del juego colegial con el juego profesional, ¿no? Sí. O sea, digo, en el colegial... Las razones también son súper prácticas. Los rosters son de 90 y cacho de personas. O sea, son equipos grandísimos. Por eso ves a un 4 a la ofensiva y un 4 a la defensiva.
Por supuesto.
O sea, es muy común que se repitan los números de jersey en el mismo equipo, ¿no? Son razones muy prácticas, ¿no?
Y la regla nada más en el colegial es que no estén los dos al mismo tiempo en el campo.
Exactamente. Ya, ¿no? Por eso les dan uno a la ofensiva y otro a la defensiva y ya, ¿no? Pero acá en el profesional, pues bueno, es sí había una como una distinción muy clara, ¿no? O sea,
había orden. Dilo como exacto. Es, había orden.
Exacto, sí, se veía bien, como para debe
los
ser.
Que son aficionados al orden, los que les gusta tener las cosas ordenadas. La NFL era un sistema que funcionaba perfectamente. Y yo la verdad debo decir que sí, mentalmente me cuesta un poco de trabajo pensar en el tema de los jugadores con números así medio raros.
Pues sí, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos poco a poco, porque la verdad, o sea, sí, a mí sí me va a saltar muchísimo, pero bueno, pues ya, a todo se acostumbra uno, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, porque digo, ahí es donde podemos empezar a contar un poco de las historias, porque muchos de los jugadores... O como lo mencionaba en la introducción, pues como que se apegan a un número, ¿no? O sea, como que lo hacen como suyo y lo quieren llevar todo el tiempo, ¿no? Pero pues ahí se encuentran con circunstancias, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas el primero, Mike?
Sí, por supuesto. Es más, el mejor ejemplo de cómo de repente tienes que tomar lo que hay y hacer una motivación con este tema, uh-huh, es Maurice Jones-Drew. Maurice Jones-Drew se tuvo que motivar internamente porque hay un pequeño problema. Él jugaba en UCLA, en la ciudad de California, de Los Ángeles, y él era el número 21. Y está padre el número, es un número de corredor.
De corredor, un número, perfecto.
Sí, uh-huh, es un número de corredor como el que usaban nuestros padres. Por favor. Un verdadero caballero corredor, Maurice Jones-Drew, 21. Y había un problema. Él llega a los Jaguars y el número 21 ya estaba asignado. Lo tenía un safety, Terry Cousin.
Okay.
Famosísimo Terry Cousin.
Sí, sí, leyenda.
Número 21 okay. De los Jaguars.
Ajá.
Y pues Maurice Jones-Drew preguntó si no se lo podía cambiar. Oye, pásamelo, mire. Y Terry Cousin, como buen profesional, le dijo, va, $200,000 te lo doy. ¡De cuates! Una lana y te doy el número. Y pues Maurice John Drew dijo, no, la verdad, mejor no, mejor busco otro número, y eligió el 32. Y ahí él decidió ponerse un poco filosófico, dijo, ¿sabes qué? Está bien, bien fácil, voy a poner en mi número de jersey el número de equipos que me dejaron pasar en la primera ronda. O sea, la cantidad de equipos que me vieron en el draft y dijeron, no, gracias. Uh-huh. O sea, los 32 equipos del NFL, o porque sería la, ¿no?, segunda ronda.
Exacto.
De hecho, fue el pick 60.
Uh-huh. Entonces, o sea, pudo haberle sumado a los que lo dejaron pasar dos veces, ¿no? O sea,
pero... Si hubiera sido el linebacker, hubiera sido el 59, porque era el número de veces que lo dejaron pasar.
Exacto.
Voy a acordar el 32. Uh-huh. Y básicamente el argumento es que era un corredor muy chaparrito. Como medía unos 69.
Válgame, hasta yo soy más alto. Chaparrito. Eso sí es ser muy chaparro.
Es muy chaparrito. Para un corredor, uh-huh, dudaban que pudiera ser efectivo en la NFL. Uh-huh. Y entonces, por eso, como que cayó ahí hasta la segunda ronda, porque era bastante bueno, la verdad era un muy buen corredor, uh-huh, pero pues había como un poquito de desconfianza. Y lo más divertido es que al año siguiente los Jaguars dieron de baja a la leyenda Terry Cousin, y el número 21 quedó libre, pero pues Maurice John Drew ya le había agarrado cariño al 32 en ese tiempo, esa temporada, y decidió no pedir el número 21, se quedó con el 32 toda su carrera.
Sí, sí, sí. Incluso eso, cuando se fue a los Raiders y todo, seguía con el mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, y la verdad, todos los que lo ubicábamos de esa época, nos sabíamos el show de, es que es el número de equipos que lo dejaron pasar en la primera ronda, y sonaba como muy motivacional, muy, muy heroico ahí el asunto de Maurice John Drew.
Sí, que es similar a la historia, rápido, no es de las que tenemos preparadas, pero es exactamente el mismo razonamiento de Antonio Brown en su primer número de jersey. Él utilizó el 84 porque 8x4 eran 32 y era el número de equipos que lo habían dejado pasar, y bueno, es exactamente el mismo razonamiento, ¿no? Pero bueno, ese es como el primero, y hay historias así, hay muchas similares, ¿no? Es que quiero recordar todo el tiempo los que me hicieron menos y cosas así, ¿no? Ahora hay otros más tremendos, por ejemplo, el de Andre Hopkins, ¿no? En realidad, una corte fue quien decidió que utilizara ese número. La historia es entre trágica, motivacional, policíaca, de abogado, está rara. Porque, bueno, el chiste es que, bueno, Andre Hopkins es un tipo que, pues, al igual que un montón de otros jugadores de la liga, viene de un pasado, pues, complicado, difícil, de los barrios, etcétera. Y, pues, bueno, Andre Hopkins creció en Carolina del Sur, ¿no? Y okay, pues, muchos de estos jugadores siempre como que llega un momento en su vida en el que toman una decisión que o los lleva hacia la NFL o hacia una vida mejor, o pues, acaban siendo una estadística, ¿no? Para mal, ¿no? Entonces, para DeAndre Hopkins eso llegó cuando, en la forma de su primo, de un primo mayor con el que él creció ahí en South Carolina, pues su primo como que le veía mucho potencial, ¿no? O sea, decía, pues es que tú, mira, eres atlético, estás alto, brincas alto, eres rápido, tienes buenas manos, deberías de jugar fútbol. Hey, entonces se lo llevaba, y entonces su primo era pandillero, dealer de drogas, etcétera. Entonces, pero como que en vez de jalarlo con él, le decía, no, tú vete al fútbol y canaliza todo para allá en el deporte, etcétera. Y como que DeAndre Hopkins pues, le hizo caso, ¿no? Entonces empezó a jugar. Obviamente destacó muchísimo, a grado de que llegó a Clemson, ¿no? Uno de los programas más prominentes de todo el país, ¿no? Tiene una gran carrera en Clemson, a tal grado de que, pues bueno, cuando estaba ahí en Clemson, pues llega al draft como un gran prospecto, ¿no? El chiste es que cuando estaba ahí en los Tigers, en esa misma época, pues su primo, que pues vivía ahí en Carolina del Sur, es arrestado por la policía por este tipo de actividades que tenía, ¿no? Ahí como de pandillas y de drogas y demás. Lo arrestan, lo llevan a la corte y el juez le dicta sentencia de 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, pues cuando los Texans lo toman en el 2003 en la primera ronda, entonces DeAndre Hopkins toma el número 10 en honor a su primo, ¿no? Todo esto lo sabemos porque en algún momento, cuando DeAndre Hopkins cambia de equipo a Arizona, una historia que ya les contamos, uh-huh. La gente le pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué número vas a usar? Y oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Va a estar? ¿Te vas a mover? Y entonces DeAndre Hopkins manda un tuit, publica un tuit y dice, no, es que mi primo mayor, como lo vemos aquí en la imagen, mi primo mayor de Carolina del Sur pasó 10 años en la cárcel por $600 en drogas, ¿no? O sea, que valen $600, ¿no? Vamos a darle el trago a esto. Y esta es la verdadera razón por la que yo uso el número 10, ¿no? Entonces, ese número 10 en realidad, pues como que no es que lo haya él elegido porque le encanta o porque pelee o porque...
Sí, ¿no?
No. O sea, él en realidad, pues los 10 años de cárcel que pasó su primo son como la última evidencia, ¿no? Como del cariño que su primo le tenía y pues de la buena decisión que tomó al enfocarse en el fútbol en vez de pues, irse a las pandillas, ¿no? Está interesante.
Padre, la verdad, esos recordatorios ahí muy, muy emocionales para los jugadores. ¿Qué es lo que uno usualmente piensa con los jugadores? Que lo eligieron por alguna razón así como muy profunda. Y luego te das cuenta que no. En algunos casos, por ejemplo, como con Corey Davis, él pensó que era hasta broma. Sí. O sea, Corey Davis de verdad, o sea, es más, él ni siquiera eligió el número. El número lo eligió a él, si lo quieren ver así. El caso de Corey Davis, él era receptor de los Titans, actualmente firmó con los Jets. Él jugó en Western Michigan, una universidad que no era así como muy grande, y ahí le asignan el número 84. O sea, y él llega y le dan así el jersey, de aquí está tu jersey, este es tu número, y es el 84. Y él pensó que era broma. Él dijo, no, qué mal onda, o sea, no sean gachos. Porque su hermano Titus Davis, que jugaba en la universidad rival, Central Michigan, era el número 84. Entonces dijo, ay, claro, sí, como mi hermano juega en la universidad rival y el 84... Ahí me ponen el 84.
Se están burlando de mí, ¿no?
O sea, qué mala onda, o sea, qué gachos. Yo no soy mi hermano y ya estoy en Western Michigan, toda la onda. Y resulta que no, que se enteró que era el número que le estaban dando y que le tocaba. Porque no fue como de, oye, ¿cuál quieres? Este te toca el 84. Total que, bueno, se quedó con él y pues se lo quedó como el número y al final fue como una cosa de hermanos, el ocupar los dos el mismo número. Y este año que terminó, pues se volvió mucho más sentimental para él, como que tomó un corte mucho más espiritual. De hecho, contamos también la historia de Corey Davis. Su hermano Titus murió de cáncer este año. Y él, de hecho, al día siguiente de la muerte de Titus, jugó un partido de jueves por la noche. Hasta comentamos esto acá en el programa. Estaba llorando en la banca cuando empezó el partido, pues por recordar a su hermano. Y obviamente, pues, ahora tiene muchos menos motivos para no querer ocupar el 84. Porque ahora es la conexión que tiene con su hermano Titus, que ya no está en este plano. Y, pues, obviamente ha sido un número que han acarreado los dos, como el número de los hermanos Davis.
Exacto, que también eso es otra de las razones más o menos frecuentes, ¿no? Así de, pues, la familia, si, mira, tu abuelo jugó con tal, tu papá jugó con tal, pues tú tienes que jugar con el mismo, ¿no? O sea, como que es el número de la familia, ¿no?
Comentamos con los hermanos Bosa, por ejemplo.
Dale, ándale, padres exacto. E hijos,
todos papá eran 97, ¿no? El 97 y los hermanos ocupan el 97 y todo eso. Exacto.
Ajá.
Otros simplemente son demasiado abusados y le ganan al sistema.
Ay, ese es mi favorito.
Yo te voy a decir que es de mis favoritas de las razones de por qué un jugador agarra un número. Larry Fitzgerald simplemente venció al sistema. Él es el número 11 y es tal vez uno de los números 11 más famosos que hay. Yo me aventé una serie de artículos en primeroy10.com de los mejores jugadores por número de jersey. Y yo puse a Larry Fitzgerald como el número 11. Porque es de verdad emblemático el tipo. Y resulta que él realmente era el número uno en la Universidad de Pittsburgh. Él jugaba con el número uno en la universidad. Es muy común que los receptores en el colegial ocupen ese número. Es como un número de receptores. Es más, en Michigan te lo debes de ganar el número uno. Se le entrega al mejor receptor del roster. Uh-huh. En Pittsburgh no era tanto así, pero pues Fitzgerald era el uno. Y cuando llega a la NFL, pues su intención era esa. Lo explicó así en un tweet. le estaba haciendo una serie de preguntas y respuestas, y le dicen, oye, ¿por qué agarraste el número 11 para jugar con los Cardinals? Y su respuesta fue bien sencilla. Yo quería ocupar el 1, pero el NFL me dijo que no se podía, entonces lo agarré dos veces.
No puede ser, cabrón.
Porque hay que recordar, lo explicábamos ahorita, que en la regla del 33 y que siguió en vigor hasta el 2020, el número 1 solamente era para corebacks o pateadores. Entonces, cuando él dice, yo quiero ser el 1, le dicen, no, no se puede porque no es para tu posición. Y dijo, ah, bueno, dámelo dos veces. Lo ponemos como número 11. Y ese sí es número de receptor.
Exacto. O sea, no se puede, ¿cómo no? Dame, me lo vas a dar hasta dos veces.
Hasta fíjate. Dos veces lo voy a usar y vas a ver. O sea, que técnicamente no ocupa el 11, ocupa el 1-1.
Exacto.
Algo así como Chad 8-5. Andale, es que hiciera 1-1.
1-1.
Pero la verdad es que, y yo sé, mira, me ponen que Julio Jones, estoy de acuerdo en que es un gran receptor Julio Jones, nada más yo siempre he visto una estadística de Larry Fitzgerald para explicar por qué es tan bueno. Chequen sus estadísticas y tiene más tacleadas en su carrera que pases soltados.
Oh, yeah.
O sea, el drop es cuando el balón le pega en las manos y lo deja caer. La cantidad de drops de Larry Fitzgerald es menor que la cantidad de tacleadas que tiene registradas como jugador de NFL. Y es receptor.
Por eso le dicen Larry Legend, ¿no?
Por algo es un auténtico jugadorazo, de verdad. O sea, ahí está marcadísimo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pasemos a otros temas mejor, Luis. Digo, platícanos otro número.
Claro, venga, hay también casos en donde los jugadores se van porque pues, su ídolo usaba ese número, ¿no? Es el caso de Deshaun Watson, tal cual. Deshaun Watson usa el 4 por su ídolo, ¿no? Entonces, okay. Pues, si juega de quarterback y usa el 4, uno piensa, pues, ¿quién será su ídolo? Pues, seguramente como Brett Favre, ¿no? O algo, digo, Deshaun Watson tiene como la edad correcta para haber visto de niño a Brett Favre en su esplendor, ¿no? Uh-huh. O sea, como que dices, pues, tiene sentido, ¿no? Entonces, resulta que no, pues Watson, en realidad su primer pasión deportiva fue el básquetbol.
Okay. Y
fue ahí en donde encontró a su ídolo deportivo, que es nada más y nada menos, agárrense muchachos, que J.J. Redick. For some reason.
Wow.
Resulta que cuando era niño, pues Deshaun Watson siempre trataba de emular todo lo que hacía J.J. Redick, ¿no? De hecho, en high school, él formaba parte del equipo de básquetbol, representativo de su preparatoria, y pues siempre trataba de emular todo el estilo de juego de Redick, tiraba de tres, o sea, ya saben, era de point guard, desde el que está hasta arriba la punta de la formación, siempre moviéndose a tres del arco, tirando de tres, etcétera. Y J.J. Redick usaba el 4 y pues obviamente Deshaun Watson siempre usó también el 4 jugando básquetbol, ¿no?
Okay.
Y pues el asunto es que la razón principal por la cual Redick era el ídolo de Watson y lo seguía tanto es que justamente en la época en la que él era niño, Redick era el jugador estrella, así el más, de la Universidad de Duke.
Ok.
Que pues, tanto él como su mamá eran súper aficionados de la Universidad de Duke y de su programa de básquetbol, que pues Duke es súper prominente, ¿no? En básquet, ¿no? Entonces, por eso fue que su afición pues creció y pues lo siguieron hasta la NBA y pues bueno, en la NBA Redick ha pasado ya por varios equipos, etcétera, y pues bueno, creo que ya ni el 4 usa, o en algunos equipos no ha utilizado el 4, ¿no? Pero el chiste es que Deshaun Watson, cuando llegó a Clemson, ya jugando fútbol, ¿no? Ya no básquet, pues tomó el número 4, ¿no? Y en honor a Redick, y se lo quedó, o sea, se lo quedó hasta que llegó a los Texans, también lo tomaron en la primera ronda, y pues hasta la fecha sigue siendo el número 4, ¿no? Y por J.J. Redick.
O sea, el nombre menos pensado.
Sí, o sea, ok, ¿te gusta el básquet? Bueno, seguro usas el 6 de LeBron James, ¿no? No sé, algo.
El 33 de Larry Bird, el 23, no sé, tal vez.
Por poner un ejemplo, ¿no? ¿no? Pero pues es el 4 por J.J. Redick. Ok. Uh-huh. Por ahí estuvo, ¿no? Las razones, ¿no? Ahora, eso es como de un ídolo, ¿no? Pero también son comunes los homenajes como familiares, ¿no? Ya hablamos de que sí, el número de la familia o cosas así, ¿no? O por ejemplo, el de Hopkins, que pues era por su primo, etcétera. Otro caso más o menos similar así es el de Russell Wilson, que okay. Russell Wilson en realidad usa el número 3. Es como una vuelta un poco larga, ¿no? Pero es por su papá, básicamente, ¿no? Okay. Su papá le inculcó desde muy niño la fe y la creencia y la veneración de la Santísima Trinidad, ¿no? Desde niño. Entonces, pues bueno, obviamente de ahí viene el número 3, ¿no? La historia es un poquito triste, ¿no? La verdad, para no ser adornado, pues es bien triste, porque pues, uh-huh. El chiste es que su papá era el que desde niño lo motivaba, lo empujaba, lo llevaba a todos sus entrenamientos, los buenos consejos, etcétera, para convertirse en un muy buen deportista, y lo empujó todo el tiempo para prepararse a tal grado seleccionado tanto en la MLB, en el béisbol, como en la NFL, en el draft, ¿no? De ambas ligas, uh-huh. ¿no? De hecho, poquito tiempo después de que Wilson fuera drafteado en la MLB por los Rockies de Colorado, él recibe una llamada, pues, él esperando como la llamada de su papá, porque pues bueno, ya se enteró y pues me va a felicitar o algo así. Bueno, pues le dice, no, resulta que es del hospital, ¿no? Que tu papá está en estado crítico por complicaciones de diabetes, etcétera. Pues bueno, ahí va a verlo al hospital. Entra, la historia cuenta que pues él entra a la habitación de su papá, y pues como que le da la noticia, ¿no? O sea, dice, papá, ya me seleccionaron los Rockies. Él estando en la prepa, ¿eh? O sea, de estas selecciones que hacen los equipos súper anticipadas, ¿no? Uh-huh. Ya me seleccionaron los Rockies, ¿no? Y pues estoy muy feliz y muchísimas gracias por todo y no sé qué. Y cuenta la historia que después de eso, flatline, o sea, el papá muere, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que dice, no, pues, en honor a mi papá y a la Santísima Trinidad, que fue lo que mi papá me inculcó desde que era yo muy niño, a la hora de que los Seahawks lo seleccionan y lo llevan a su roster, dice, no, pues voy a utilizar el número 3, ¿no? En representación de eso, ¿no? Pues triste, pero pues también como que lo llevas presente todo el tiempo, ¿no?
Claro. Que no es el único jugador que lleva a un familiar presente a la hora de portar un número. De hecho, eso nos lleva a la siguiente historia, que es la de Peyton Manning. Uh-huh. Que básicamente el número 18 es un homenaje de Peyton Manning para un integrante de su familia. Hay que recordar que Peyton Manning utilizó el número 16 en la Universidad de Tennessee. Eso es una cosa que pues, era como muy famosa. Es más, su número está retirado en la Universidad de Tennessee, el número 16. Uh-huh. Y cuando llegó al NFL, sorprendió a todo mundo cuando pidió el número 18. Porque otra vez, pues, si un jugador va como construyendo la marca.
Claro.
Y el número está disponible, pues, ¿por qué no habrías de pedir repetir el número? Resulta que Peyton Manning decidió cambiar de número porque quería homenajear a su hermano Cooper. Pocos saben, o pocos fuera del ambiente del NFL saben, que los Manning son tres hermanos. Mm. Cooper, que es el mayor, Peyton, que es el del medio, e Eli, que es el menor. Y resulta que cuando jugaban juntos en la preparatoria, porque alcanzaron a jugar juntos un año en la prepa, Cooper y Peyton, Cooper era receptor, Cooper ocupaba el 18 y Peyton el 14. Cos de la vida. Se va Cooper a la universidad y resulta que él no puede jugar en Ole Miss porque el señor novato descubre que tiene un problema en la columna vertebral que no le permite jugar. Y se retira en su primer año de colegial. Ni siquiera jugó un partido y se tuvo que retirar del NFL, del colegial, del fútbol. Uh-huh. Ahí podemos ver la imagen de los Manning, de los mayores, con el 14 y el 18. Y pues al pasar Peyton Manning a la NFL, decide portar el número 18 en homenaje a Cooper, básicamente porque su hermano nunca tuvo la oportunidad de jugar en la NFL. Entonces dijo, siento que jugó por mi hermano, que no tuvo la oportunidad de jugar nunca más. Y esa fue la declaración de Peyton Manning cuando estaba ahí con los Colts. Él lo platicó en un documental que había sobre Peyton. Y bueno, básicamente la idea de este número es que Peyton lo utilizaba como una motivación para dar su máximo en cada partido.
Porque no sabes cuándo podría ser el último, ¿no? O algo así.
Porque él tuvo una oportunidad que su hermano nunca tuvo, que fue jugar en la NFL. Entonces, vivir al máximo cada día y utilizar cada partido con el mayor de los entusiasmos, porque aparte, como bien dices, pues nunca sabías cuándo podía ser el final. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí anda con eso. Por ahí había un rumor, que lo investigué y no es real, que ocupaba el 18 porque quería estar lo más cerca posible de Johnny Unitas, que era el 19.
Ok.
Que suena muy padre. Suena muy bien. Como muy comercial, suena muy bien. Ajá. Pero la realidad es que, bueno, todo lo que se ha investigado y lo que Peyton Manning ha declarado incluso, es que es un homenaje a Cooper.
Uh-huh. Ok.
Entonces, pues ahí está
el menos famoso de los Manning.
Cooper, que aparte, ¿no? Es divertidísimo. Tiene una serie de clips para ESPN y hace cosas como de televisión. Y es bastante simpático, la verdad. Es un Manning divertido.
Son sangre liviana los Manning, la verdad, son buenas personalidades de televisión.
Son bien joviales, la verdad, los tres. Sí. Los tres.
Está bien. Muy bien. Ahora también, quedándonos en los quarterbacks, por ejemplo, ya tenemos la de Watson, la de Manning, y pues bueno, viene uno de los más modernos, por ejemplo, es Lamar Jackson, ¿no? Lamar Jackson usa el número 8 y tiene un montón de cosas que rodean al número 8 para él, ¿no? Entonces le da como múltiples significados, ¿no? O sea, el chiste es que Lamar Jackson, él en realidad utilizaba el número 7 en la preparatoria porque su ídolo era, para sorpresa de pocos, Michael Vick, ¿no? Michael Vick, que usaba justamente el 7 en esas épocas en Atlanta y luego en Filadelfia, pues era como que a quien trataba de emular en todo lo que hacía en el campo Lamar Jackson, ¿no? Y pues bueno, durante la prepa lo utilizó y todo, y cuando llegó a Louisville, que es la universidad en donde estudió Lamar Jackson, el 7 ya estaba ocupado. No, pues regresamos a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Los rosters son grandísimos y pues está difícil muchas veces que puedas escoger un número, ¿no? Que el 7 está ocupado. Y entonces, después de platicar con su mamá y todo, decide que quiere utilizar el 8, ¿no?
Ok.
¿Por qué el 8? Pues bueno, la primera razón y como que la más como facilita y digamos que la más directa es que pues él, en otro deporte que es el básquetbol, pues él le encantaba Kobe Bryant, que su número original era el 8, ¿no? Uh-huh. Cuando llegó a la NBA, y entonces le encantaba el Mamba mentality, ¿no? Que tenía Kobe Bryant, y decía, no, pues sí, venga, y voy a utilizar el 8 y voy a llevarlo a los emparrillados, ¿no? En vez de las duelas, ¿no? El Mamba mentality. Ahora, el asunto es que también el 8 representa para él una edad de su vida, los 8 años, en donde su vida cambió radicalmente, porque en un mismo día, chéquense, está tragiquísima, en un mismo día, su padre muere en un accidente automovilístico y más tarde su abuela fallece por causas naturales, cuando él tenía 8 años. Entonces, pues usa el 8 porque dice, bueno, en este momento de mi vida realmente mi rumbo cambió por completo, porque pues ahí fue donde que me quedé solo con mi mamá, etcétera, todo, y además Kobe Bryant y no sé cuánto. Entonces, pues el 8 será, ¿no? Entonces, uh-huh, llega a Baltimore Y resulta que en Baltimore, pues, hay un 8 famosísimo, que no claro. es de básquetbol, ni de fútbol americano, sino de béisbol, ¿no? En realidad, en los Orioles, Cal Ripken es un tipo que es, pues, una leyenda, tiene hasta una estatua fuera del parque, ¿no? Entonces, en una de esas, en la temporada 2019, me parece, invitan a Lamar Jackson a lanzar el primer pitch de la temporada de los Orioles, y publica él un tweet, ¿no? Porque obviamente le mandan a hacer su guaflera con el número 8 y todo de los Orioles, uh-huh. y entonces, pues, como que él así se sentía como si le estuvieran dando así como unos zapatos muy grandes por llenar, ¿no? Entonces publica este tweet en donde le dice, muchas gracias, señor Ripken, por prestarme su número 8, ¿no?
Uh-huh, claro.
Aunque sea un ratito, y créame que yo estoy trabajando para ser el siguiente gran 8 de Baltimore, ¿no? Entonces, por ahí está la historia, ¿no? De cómo llegó Lamar Jackson a ese número, ¿no?
Oye, pero tiene tantos significados para él que ya es 8, más que nada es como un infinito.
Ándale.
Ya voy a cambiar el 8 para que sea un infinito, y pues ya con eso tiene un montón de,
sí,
de
sí,
referencias. Sí. Está padre. Uh-huh. Me gusta. Y bueno, uno curiosamente, hablando de grandeza, y que terminó siendo, la verdad, pues casi casi de, pues, es lo que hay, fue Tom Brady. Cuando uno habla de grandes leyendas de la NFL y sus números, pues uno pensaría que hay como una razón profundísima detrás de su número, más cuando es parte de tu marca. Y de repente Tom Brady, pues no. Y lo más curioso es que, lo comentábamos incluso antes de entrar al programa, en este tema de que hay números específicos para posiciones, hasta el año pasado, el número 12 era como el número premier para los quarterbacks. Terry Bradshaw, Roger Staubach, Joe Namath, Jim Kelly, Aaron Rodgers, todos han ocupado el número 12. Es el número con más talento como número, de verdad.
Tal cual.
No van a encontrar un número de quarterback que tenga más estrellas que el número 12.
Sí, o sea, te puedes ir hasta Ken Stabler y, o sea, sí, el 12 está saturadísimo de grandes leyendas en la NFL.
De verdad, puedes sacar una lista de los 10 mejores quarterbacks que han ocupado el número 12. Uh-huh, uh-huh. Te da una muy buena lista. Uh-huh. Y curiosamente, el mejor de todos los tiempos en ocupar el 12 lo agarró porque era el que había. Imagínense nada más esto. Nos tenemos que remontar, pues, un siglo atrás, cuando Tom Brady jugaba en Michigan, en el 95, nada más hagan cuentas.
Sí, en la época de mis abuelos, casi. No
sé. Yo estaba en la secundaria. Resulta que Tom Brady llega a Michigan y pide el número 10 en su año de novato. Y se lo dan. Estaba libre y se lo dan. Y pues la verdad, se quedó con el número 10 los 4 años que estuvo en Michigan. No tuvo más cambios, él era el número 10. Y cuando llega al NFL, pues aparte sabrán la historia, que llegó ahí como de últimas selecciones de draft. Entonces, no era como de los que podían pedir números, así como con mucha autoridad.
Con gran autoridad, exacto.
Sí, así como de, uy, qué bárbaro. Ahí si tiene el número que él quiera, pues no.
A ver si se queda en el equipo, ¿no?
Güey, ni siquiera te dices chance de quedarte en el equipo y quieres elegir número, por amor de Dios. Lo más divertido es que efectivamente eso pasó. Él quería el número 10 y no se lo dieron porque lo ocupaba el punter del equipo.
Alguien que sí hace un trabajo importante.
Alguien que sí tiene chance de quedarse en el equipo.
Exacto.
No como tu coreback de tercer equipo. Ajá. Entonces, es más, por ahí tengo el nombre de Lee Johnson.
Ok.
Ese era el punter de los Pats en aquella época, y entonces, como él ocupaba el 10, pues Tom Brady no pudo ocupar el 10, que era el que él quería originalmente, y eligió el número 12 porque era el número de su locker.
Así, pues.
Así de. El 12. Pues, así, un número que no sé. Ah, pues mi locker es el 12, el 12.
O sea, nunca pensó, soy quarterback, si me pongo el 12 está bien padre. No.
O sea, es un llamado a la grandeza el ponerme el 12. Por amor de Dios.
Ok.
¿Cómo no lo pensó? Bueno, pero total que... pues por eso agarró el número 12. y terminó siendo literalmente parte esencial de la marca de Tom Brady. Hay que recordar que incluso él tiene un método de ejercicios y que hay un libro, que ahí podemos ver la portada de su libro, con toda su metodología de trabajo y de alimentación, y se llama el método TB12, uh-huh. El método TB12. Entonces, es como bastante chistoso que la marca misma de Tom Brady haya surgido porque era el número de locker que tenía. Imagínate. Y es más, tanto ya se volvió parte de lo que él es, que cuando emigra a los Buccaneers, uh-huh. Él quiere ocupar el número 12, pero pues ya obviamente podía pedirlo porque era Tom Brady, y lo ocupaba Chris Godwin, otro jugador bastante importante en el equipo, y se acostumbra con los jugadores de NFL que si quieren cambiar números, pues ofrecen algo a cambio, un dinero, una donación, una caridad, no sé. Alguna
ya,
cosa.
En el peor de los casos, una cena.
Ándale.
O algo, hay que lo vende por unas vacaciones para su familia. Es común. Ajá.
Sí, por supuesto. O sea, te doy $100,000 y me das el jersey, o dono algo a tu prepa, no sé, equipo deportivo, algo así. Uh-huh. Eso es Patrick Peterson, por ejemplo, este año. Total que cuando Chris Godwin le pregunta a Tom Brady, oye, ¿qué voy a recibir a cambio del número 12? Tom Brady siendo Tom Brady. Y más el Tom Brady de Tampa Bay, que es como mucho más liviano.
Claro.
Que aparte es genial el Tom Brady de Tampa Bay. Ajá. Le dijo, ¿qué vas a recibir a cambio? Un anillo. Se puso las gafas oscuras y dijo, con permiso. Nada más imagínense, o sea, la seguridad de Tom Brady, de ¿qué vas a ganar? Un campeonato, mi rey. ¿Viene para qué número? Yo estoy Tom Brady y yo reparto campeonatos, por amor de Dios.
Exacto.
Trofeos Lombardi, es más, hasta los aviento, mira.
Exacto, de un barco a otro.
Te voy a aventar un Lombardi de un barco a otro y... ¿qué? Y de ahí sale el número de Tom Brady. El por qué en ese montón de estrellas, él es el más famoso de todos y lo agarró de rebote.
Exactamente, porque pues, se fue el número de locker que le tocó acá.
Imagínate
nada más. Ahora, justamente es algo que le pasa a los quarterbacks, porque pues sí, digo, son marcas en sí mismos, ¿no? O sea, sobre todo cuando llegan en rondas tempranas, porque bueno, ya hablamos de que Brady pues no podía ponerse exquisito para exigir su número, ¿no? Uh-huh. Pero pues quien sí podía hacerlo era Patrick Mahomes y nomás no se decidía. Él, su historia es de indecisión completamente, ¿no? Cuando lo draftearon los Chiefs, pues bueno, resulta que él venía de jugar en Texas Tech y desde la prepa incluso, o sea, un nivel antes, él usaba el 5 en el jersey, siempre usó el 5, ¿no? Llega a la NFL, los Chiefs dan un brinco tremendo en la primera ronda para tomarlo, pues súper deseado, etcétera, pues él podía llegar al equipo y decir, pues, quiero el 5, ¿no?
Claro.
Se lo hubieran dado. El problema es que ya había un 5 en los Chiefs en ese momento, el mismísimo, dile que la amo, Cairo Santos. Cairo Santos.
Por supuesto.
Era el pateador del equipo y él usaba el 5, ¿no? Entonces, Patrick Mahomes, pues dice, híjole, ya está el 5. Pues sí, o sea, yo sé que soy el quarterback que va a venir, según ellos, a cambiar el mundo, ¿no? Pero pues yo no dejo de ser el novato, ¿no? O sea, ¿saben qué? Mejor no quiero empezar a dar esos mensajes de estrella y no sé qué. Me lo voy a ahorrar, déjenme pensar qué otro número pueda yo utilizar. Pasaban los días y el equipo así de, oye, tenemos que vender jerseys. ¿Qué número vas a usar?
Y ¿no? Se tienen que mandar a hacer.
Exactamente, ¿no? La gente ya me está pidiendo los, ya sabes, los pedidos anticipados y todo, y pues no sabemos qué número ponerle, ¿no? Entonces, tardó muchísimo en decidirse, hasta que dijo, bueno, pues el 15, ¿no? A ver, pues venga el 15, pues, ¿no? Entonces, los Chiefs dicen, ok, ya está el 15, mandan a hacer toda la producción de jerseys, ahora sí, preventas, hombre, pues aquí está el nuevo quarterback franquicia y todo, entonces empiezan a echar a andar toda la maquinaria, ¿no? Entonces, el problema es que unos días después Mahomes dice, no, ¿sabes qué? Se parece que sí voy a querer el 5. Sí le voy a decir a Cairo Santos que me lo venda o algo, ¿no? muchacho, a ver, no sé si te acuerdas que te dije que iba yo a mandar a hacer Jaces. Entonces, mira, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te cambio el número del 15 al 5. Pero muy a lo que están haciendo este año, a los que están intentando cambiar el número, le aplicaron la misma. Así de, ok, yo te cambio al 5, pero tú me compras toda la producción que acabo de mandar a hacer de jerseys número 15, que dicen Mahomes en la espalda.
Y ya imagínate, ¿cuánto mandaban a hacer? ¿20?
Digo, para la tienda de aquí del estadio, ¿no? Nada más, ¿no? Okay. Sí. Imagínate.
30. Mil, jerseys, o sea, es la primera orden, no sé.
El primer tiraje de jerseys debe haber sido de, no sé, 100,000, no sé, muchísimos, ¿no? Entonces, pues, obviamente Mahomes dijo, ah, ok, mira, el 15 no está mal, ¿no?
Tiene un 5.
Vamos a ahorrarnos un poquito de dinero y también un poco de inconveniente de PR, ¿no? Y no va a quedar con el 15. Además, mira, ya sé, vamos a encontrarle una justificación padre que diga, mira, a mí los Chiefs me seleccionaron en el puesto número 10 del draft, ¿no? Okay. Y yo era el 5, pues entonces 10 más 5, pues 15.
15.
Fácil. Ya está. Por supuesto. Resuelto el problema, ¿no? Además, ¿no sabes qué? Mira, vamos a ponerle todavía más crema a estos tacos y vamos a decir que, a ver, dime un quarterback estrella con el que haya usado el 15. No hay. No. Yo voy a hacer este número, lo voy a hacer grande. Entonces, pues ya se salió por esa tangente Mahomes, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya se quedó con el número 15 y pues un poco sí le salió lo segundo, ¿no? Que decía, pues mira, de otro 15 quarterback, bueno, pues hay que rascarle. O sea, no me vas a decir que Tim Tebow, ¿no? Pero
no, ahorita no estamos usando de alas cerradas.
No, ok, no. Perdón. Ah, sí.
No. Alas cerradas, no, amigo.
Ok. Así fue la historia de cómo Mahomes, su indecisión, lo llevó a utilizar el número 15, ¿no?
Hay nada más. Está padre, la verdad, está padre al final. Y sí es cierto, es el número 15 más famoso tal vez de la historia. Uh-huh, pudiéramos argumentar, al menos hasta ahorita. Uh-huh. Y voy a poder presumir que es el mejor 15 de todos los tiempos en algunos años. El que no va a poder presumir mucho cómo le fue para arrancar su trabajo es nuestro protagonista de la historia para decir, güey, que nos quedamos a nada de verdad de poner otra vez a Urban Meyer.
Sí.
De verdad, sí. Pero ya también van a decir que tenemos algo contra él y...
Había que buscar variedad. Vamos.
Hay que aportar aquí como historias diversas. Y esto está hasta que dices, güey, así como, güey, güey lindo, así de, ah, qué bonita historia. Y van a ver por qué. Todo mundo sabemos que los coordinadores sueñan con el día en que los nombren head coaches. Y pues obviamente sueñan con cómo va a ser la chamba, cómo van a ser, que sea el mero mero del staff, el rey del equipo. Al parecer Robert Saleh sí había pensado en eso, pero nada más hasta el día de la conferencia de prensa. Y no había pensado nada más allá de eso.
Así de, ya soy head coach. Ya.
Y no pensó nada más.
Mission accomplished. ¿No?
No, así como en Nemo, cuando salen los pececitos en las bolsas de plástico y se logran escapar. ¿Y ahora qué?
No sé.
Ya salimos. Ya soy coach. ¿Ahora qué hago?
Ajá.
Pues básicamente eso le pasó porque ya tuvo su primera práctica, un primer mini campamento con los jugadores novatos de los Jets. Los equipos ahora están haciendo pequeños mini campamentos para los jugadores novatos. Los que llegaron vía draft y los que van firmando como agentes libres. Entonces Robert Saleh ya pudo dirigir una práctica. Y resulta que no tenía como muy claro cómo funcionaba todo el asunto, o algo por el estilo, se le olvidó algunos detalles. Y él comentó, cuando lo entrevistaron después de la práctica, que tuvo una pequeña confusión. Y dice, es que ya acaba la práctica, llaman a todos los jugadores a que se reúnan, se empiezan a alinear todos, así como en el huddle, ya sabes que se ponen todos para escuchar al coach. Dice, y yo agarré y me fui a parar atrás de ellos para escuchar al head coach. Hasta que me acordé que yo era el head coach.
Estúpido.
él acostumbrado como coordinador, a, pues, se fueron los jugadores, él se para atrás como coordinador, a escuchar a ver qué dice el coach, a ver qué opina del partido, del juego, del campamento, de lo que hayan hecho. Uh-huh. Y dice, me voy a parar atrás cuando me acuerde, no, espérate, yo soy el coach, yo tengo que hablar.
Ah, no, espérate.
Entonces, ya se acomodó donde le tocaba que se enfrente de los jugadores y pues ya les dio un pequeño discurso, como espero que motivacional, pero pues queda como una nota bastante curiosa. Ya tuvo su novatada, el buen Robert Saleh. Sí,
además salió solito.
Solito se novateó y solito lo fue a presumir con los medios, que aparte dirás, ¿para qué lo andas contando?
Exacto, era para que alguien así en una anécdota contara. Claro, y ese día, Robert Saleh se puso atrás y de repente le cayó el 20 y vimos todos así, sí, como sí, se sobresaltaron.
No sé, a Zach Wilson contando de la primera vez que él me dirigió, y estábamos todos sumados, ya paraba atrás esperando a cambiar el coach y él era el coach.
Exacto.
Más como anécdota chistosa, como a los años.
Exacto.
No de que él llegue y te lo cuente así a los medios y ¿qué creen que me pasó el día de hoy?
¿Qué creen, amigos?
No van a creer lo que me pasó el día de hoy, compañeros.
Exacto.
Entonces, bueno, la verdad es que es una historia que decimos, ay, güey. Ay, güey. Fíjate dónde estás. Pero esa es la historia para decir, güey, está bastante divertida.
Sí, sí, sí.
Y para dejar un poquito en paz a Urban Meyer y sus alas cerradas novatos de 33 años.
Porque muy bien se lo pudo haber ganado. Décima semana desde que regresó que llegó a la NFL, ¿no?
Ya estamos viendo cómo hacemos una sección para la temporada regular con las locas aventuras de Urban Meyer en la NFL.
Sí, así con una cortinilla así. Música
de verdad, de
mola o algo.
Ándale, como de esos de Looney Tunes, una cosa así.
Ándale, sí, sí, sí.
Ya, ahí les contamos cuando lo tengamos ya, cómo va a quedar.
Ay, sí, estaría interesante.
Pero pues por ello es lo que tenemos.
Muy bien, pues muchas compartido buenas historias por acá con la gente. Gracias a todos los que estuvieron acá en vivo viendo el programa. Los que lo ven on demand también, muchísimas gracias. Si lo descargan en formato podcast, qué padre, también es buena opción. Ya saben que pueden suscribirse a este canal dándole por acá abajo, hay unos botones que dicen subscribe. Si ustedes todavía no lo hacen, háganlo. Hay una manita así para arriba y otra para abajo. No peguen la de para abajo, denle la de para arriba. Hay una campana también por ahí y lo pueden activar para que cada que haya un contenido en video del canal de Primero y 10, les avise y puedan verlo ya sea en vivo o en cuanto esté publicado por primera ocasión. Con eso nos podemos despedir, no sin antes recordarles que pues, pueden visitar también las redes sociales de Primero y 10. Mañana sale el calendario de la NFL, vamos a estar aquí teniendo reacciones, viendo, anticipándonos un poco a meses de distancia de cómo van a estar las cosas, ¿no? Pero siempre es entretenido, ¿no? Es el día oficial de vociferar que la NFL odia a tu equipo, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿no? Que le puso el calendario más difícil.
¿Cómo ponen esos partidos uno después del otro? La NFL odia a mi equipo.
Exactamente.
Por supuesto.
Pues nada, estaremos compartiendo un poco de nuestras impresiones el día de mañana sobre eso. Y pues bueno, no dejen de visitar el sitio también, primeroydios.com, en donde estamos justamente haciendo este tipo de previos de los partidos que vienen, cuáles son los más anticipados, etcétera, para que ustedes lo vean todo por allá, ¿no? Durante el off-season ahí también vamos a estar teniendo buenos contenidos interesantes. Ya les estaremos compartiendo todo lo que va a llegar. Dale, Mike, despídase de la banda. Hasta luego.
Pues nos vemos, pues pásenla bien y a ver mañana con qué nos sale la NFL y su calendario.
Así es, pues muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, nos vemos.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow, wow.
Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.